Ministro Julio Javier Ríos, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, Carlos, para vos, para tus compañeros, para toda la gran audiencia de Radio Monumental.
Bueno, hoy un poco a lo mejor, no sé si más tranquilo, pero con más horas y con más información, ministro. Mucha gente dice que acá el principal responsable es el ministro de Justicia, de todo lo que pasa en las instituciones carcelarias del país. Y leí que usted dijo que el único responsable o gran responsable es el director del penal. ¿Cómo se separa eso y cómo se enfrenta a una cuestión como esta, ministro, por favor?
Bueno, primero que nada, Carlos, decirle que nosotros estamos administrando 18 penitenciarías a nivel país, más los centros educativos. Cada director es responsable de las penitenciarías en los diferentes departamentos. La dirección otra vez está a cargo de una dirección general de establecimientos penitenciarios, que dentro del organigrama inclusive tiene un esquema casi independiente, por lo que yo no puedo conocer, saber y estar responsable de los hechos irregulares hasta inclusive ilícitos que se puedan cometer en los penales. O sea, todos sabemos que diariamente inclusive se cometen hechos ilícitos al ingresar cosas prohibidas a los penales. Esto es una lucha diaria, constante, con la cual estamos conviviendo todos los días. Lo que a mí respecta es hacer el control a través de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios y en su caso castigar o reemplazar a las personas que cometen estos hechos ilícitos. En el caso ocurrido en San Pedro, la existencia de una granja por venir, entre comillas, es una granja que se hizo sin la autorización del ministerio. No existe ninguna resolución al respecto, no existe ninguna comunicación, y es evidentemente el director lo hizo a escondidas. Yo estuve en San Pedro inaugurando no hace mucho un pabellón grande, pabellón nuevo, y recorrimos todo el penal. En ningún momento tuvimos conocimiento de esta existencia. Es un absurdo pensar que yo puedo permitir esta situación, porque estamos hablando nada más y nada menos de lo que se conoció siempre dentro del sistema como el famoso preso Sambucú. Es un absurdo que yo pueda permitir eso.
Uh-huh. Ahora, ministro, es preocupante cuando usted dice no sabemos, no tenemos por qué saber. Entonces eso da confirma esto, que bueno, cada director de penal más o menos anda por su cabeza, y creo que la confirmación voy a terminar mi idea, ministro. O sea, sí, uno ve las fotos de esta granja VIP en San Pedro y está fuera del penal, ni siquiera está en el predio del penal. Es una casa como cualquier otra casa que puede estar cerca de un penal. O sea, a mí lo que me asusta, ministro, es que esta situación se dé y que... porque no es Mau, porque si uno dice, bueno, una granja Mau, nadie sabía, etcétera, hay resoluciones judiciales en las que le autoriza al director del penal a que vayan a esa granja determinados presos VIP, que evidentemente para mí acá hay una terrible corrupción detrás de esta situación, si no, no existiría.
Hay resoluciones judiciales, lo mencionaste, Estela.
Sí.
Pero yo quiero decir una cosa. La penitenciaría de San Pedro y el predio del Ministerio de Justicia ha sido invadido. Ustedes, si van, nos van a encontrar un montón de casas construidas alrededor de la penitenciaría. O sea, no es la casa esta que está dentro del predio del Ministerio de Justicia y fuera de los muros, no es la única, hay varias casas. Y evidentemente uno no puede saber jamás de que había internos o personas privadas de libertad viviendo en una de esas casas.
Uh-huh. Y aparte de la
casas, Estela, yo...
Sí, no, yo entiendo lo que usted dice. O sea, no, lo que estoy hablando es que...
Yo desalojo en su momento.
A mí me impresiona el nivel de poder que tiene un director de un penal, que puede hacer que se vayan a vivir extramuros algunos presos, evidentemente a cambio de dinero. Bueno, a mí no hay ninguna otra explicación.
Pero esto se hace dentro de la clandestinidad, se hace a escondidas, Estela.
Pero oye, Cuapánigo, ministro, ahí recién hablábamos con el fiscal y una vez un fiscal preguntó, ¿y quién? ¿De esa casa que hace ahí? No, y ese es una granja VIP ahí donde viven los presos. O sea,
no, dijo una granja de la penitenciaría.
De la penitenciaría. O sea, se sabía en San Pedro que una granja de la penitenciaría.
Pero esto es reciente, Estela, no es antes, reciente.
Y según la investigación...
Yo estuve por San Pedro y de ninguna manera, como usted dice, todo se sabe en los penales.
Pues 2013, dicen.
En 2013 ¿eh? Supuestamente existe.
Que yo sepa, no.
Y pues están los documentos, están las del juzgado, sí, precisamente.
Son resoluciones, eso son resoluciones. Sí. Una de ellas habla de la autorización para el cultivo de hortalizas.
Sí, el trabajo de horticultura a favor de Leoncio sí. Medina, Eduardo Jiménez y Juan Ramón claro. Benítez.
Así mismo.
El director del penal de San Pedro, ¿cómo se llamaba?
Quintana.
¿Y qué pasa con él? O sea, ¿él relevado al cargo nomás sigue en el Ministerio de Justicia o ya él fue destituido como funcionario de justicia?
Él tenía un cargo de confianza, va a ser destituido del cargo, ya fue relevado del cargo de director. Hoy está Ricardo Núñez a cargo de la dirección.
Yo entiendo que fue relevado del cargo, pero él sigue como funcionario del ministerio.
No, señora, eso tiene un proceso. Ahora vamos a solicitar la destitución, que tiene que salir por decreto, porque reitero, él está en un cargo de confianza.
Pero, ¿qué más va a hacer, ministro, aparte de las destituciones? Que es siempre la solución.
Hay una denuncia penal. Hay una denuncia penal, de hecho yo hay una carpeta fiscal a través de la Fiscalía de Crimen Organizado que estuvo interviniendo esa noche. Nosotros ayer terminamos una denuncia penal. Ayer también estuve en comunicación con el ministro, con el presidente de la Corte Suprema. Hoy le estoy enviando todos los informes y bueno, se ha realizado la denuncia ante la Fiscalía para la investigación del hecho.
Ahora, nosotros hablábamos más temprano con Ricardo Núñez, el nuevo director, y yo le decía, ¿qué va a hacer si y recibe una resolución a través de la cual hay que enviar a uno, dos o tres reclusos a eso que se llama granja? Y él me dice, no, eso no, le voy a explicar que nosotros no tenemos ninguna granja. Eso debería haber hecho el otro director también.
Por supuesto. Pasa que las granjas existen, o sea, pueden existir si el ministerio los crea. Es una dirección totalmente independiente, Carlos, donde es un proceso donde los condenados que han cumplido el 50% de la condena y tienen una cierta conducta, han pasado por un proceso previo, siempre buscando la reinserción de estas personas, pueden pasar a un lugar semiabierto, como se le denomina a las granjas. Esto es totalmente legal si es que existe si trabajan los organismos que deben trabajar en su creación y en su proceso con los jueces de ejecución, y como digo, es un proceso previo para la libertad de las personas. Tenemos acá en Tacumbú, tenemos una granja que es una penitenciaría semiabierta. También tenemos en Emboscada. Esto es totalmente legal siempre y cuando, como te digo, todas las instituciones trabajemos en él y existan órdenes judiciales.
¿Solamente esas dos están habilitadas ahora, ministro? ¿O hay otras granjas?
Y tenemos en Emboscada, tenemos también semiabiertos en Pedro Juan, en Concepción. Pero granjas, también dentro del pie tenemos, pero dentro del penal tenemos un lugar donde están las personas que ya tienen libertades condicionales y salidas transitorias casi permanentes, pero siempre con el proceso y el trabajo encabezado por un juez de ejecución.
Después de esto, ministro, ¿amerita una investigación especial en los demás penales como para ver si un boliche como este no está funcionando?
Por supuesto que sí. Diariamente estamos trabajando y estamos detectando cosas. Y hay una lucha diaria. Yo quiero que sepan que son 18 penitenciarías con un promedio de 1.200, 1.300 personas. A eso hay que agregarle los días de visita, donde casi 1.200 personas también entran, en Tacumbú casi 1.600. O sea, estamos hablando de prácticamente dos ciudades.
¿Y por qué no cambian los días de visita? ¿No hacen por, no sé, por turnos, por horas, y que no sea eso una bomba de tiempo el día de visitas? Una mínima organización, digo. Porque un día meter 1.000 personas más en un penal que ya está súper poblado.
Y es todo un proceso. Nosotros entramos en agosto del año pasado y ya...
Un año tamango, ministro.
Ahí va, mi estimada amiga, pero si no tenemos la infraestructura necesaria, si no podemos clasificar siquiera a los procesados de los condenados, si tenemos 14 internos en una celda, si tenemos lugares donde duermen en los pasillos 1.000 personas, o sea, es difícil organizar de la noche a la mañana. Por eso que estamos trabajando desde que ingresamos y pidiendo, trabajando con el gobierno para la construcción de nuevas sedes penitenciarias. Necesitamos una cárcel de máxima seguridad para trabajar con estas personas de mucha peligrosidad que hoy tenemos en el sistema, como existe en todo el mundo. Acá en Paraguay no existe una penitenciaría de máxima seguridad.
Ahora yo le pregunto a usted como...
gente muy peligrosa dentro del sistema.
Claro, le pregunto como ministro, si la solución es construir más cárceles o hay que mirar más profundamente, mirar el sistema judicial. Hay un altísimo porcentaje de presos sin condena que tenemos en las cárceles y muchos te dicen, esa gente tiene que litigar en libertad.
77%.
77%.
Estamos hablando de 3.600 personas apenas las condenadas y ahí tenemos 16.800 personas dentro del sistema.
Y en ese sentido...
Es un trabajo... integral que tenemos que hacer todos los poderes del Estado. Hay que modificar ciertas normativas porque los jueces también están constreñidos a decretar siempre la prisión preventiva. Hay muchas personas que estamos terminando un trabajo, no es rápido y no es fácil el trabajo. Desde diciembre estamos trabajando nosotros para elaborar una lista de las personas que ya cumplieron con la pena mínima. O sea, que ya deberían estar afuera.
Ahora hay
fácilmente del 20-30% de la población.
Ya hace mucho que le escucho a los ministros de justicia decir lo mismo. Ahora, ustedes como Poder Ejecutivo tienen iniciativa legislativa. ¿Es mucho pedir que se sienten a armar un proyecto de ley para corregir estas situaciones?
Bueno, sobre el punto, no hace mucho... estuvimos reunidos con la gente de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, estamos hablando con la Defensoría, ayer estuvo conmigo la Defensora General, la Fiscalía, y es todo un proceso. También hay que sumar a todo esto, Estela, que la criminalidad que hoy en Paraguay tenemos y la cantidad que tenemos en el sistema también tiene mucho que ver la educación. Es un proceso y un trabajo integral que tenemos, que tenemos que hacer. En lo que a nosotros respecta, sí, se está trabajando. Hay una Comisión Nacional de Reforma que está terminando también su trabajo. Solamente que dentro de lo que es los trabajos y los procesos estatales, hay un proceso burocrático y siempre los tiempos no son tan rápidos.
Usted sabe que esto va a ser peor, ¿verdad? Esto es apenas el anuncio lo que va a llegar a pasar todavía más en las penitenciarías, por lo que usted dice, por la cantidad de presos peligrosos que tenemos y sobre todo esta influencia de las bandas brasileñas. ¿Cuál es como la medida de emergencia que usted le ordenó a los directores de los penales?
Por ahora estamos en alerta, estamos en comunicación constante con el Ministerio del Interior y bueno, en este hoy vamos a tener una reunión con todas las instituciones de seguridad y se va a tomar determinaciones sobre el tema.
¿Sabe qué, ministro? De repente nos vamos a la granja, a la casa, ese es un agregado porque ahí huele a corrupción, a manejos turbios, todo lo que se quiera. Pero acá en una cárcel de San Pedro, en una cárcel de Paraguay, mataron a 10 personas, decapitaron a 5. Evidentemente que no funcionan los controles, no funciona el orden, porque si tenían todos los elementos, porque los médicos nos hablaban ayer de que utilizaron machetes para decapitar a las personas, tenían armas de fuego. Evidentemente que no solamente está en el negociado, entre comillas, que uno puede sospechar de una casita o de una comodidad o algún beneficio que tienen algunos de los reclusos, sino que evidentemente no está funcionando. ¿Cómo meten? ¿Cómo tienen ahí? ¿Cómo disponen? Bueno, nos metieron un cortapluma, metieron machetes. ¿Dónde estaban los guardiacárceles ese día? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo era el control? Si todos nos alertamos, ministro, de lo que es el PCC en las cárceles, que incluso se habló en un momento de militarizar las cárceles y después dijeron legalmente no podemos hacerlo, pero por lo menos vamos a estar en la zona. Entonces, evidentemente que acá la persona que dirige un establecimiento de este tipo, como el director, no tiene condiciones, no sabe, o es un gran embotabú.
No solamente hay que sumar a todo lo que vos decís la convivencia, evidentemente que ocurrió esto acá, es por eso que hay causas penales ya de por medio y se va a investigar a través del Ministerio Público y de las autoridades competentes todo lo que ocurrió. Y así estamos, Carlos. Ahora, lo único que te puedo decir es que estamos en alerta hace bastante tiempo. No es fácil la lucha también con estas facciones criminales, que es el sistema que ellos utilizan. Crecen, nacen y se fortalecen en los sistemas penitenciarios. Es la esencia misma del PCC. Y hoy, lamentablemente, tenemos dentro del sistema esto y estamos luchando contra ello.
Uh-huh. Estoy leyendo declaraciones del secretario de Inteligencia, creo que habló con otra radio y dice la seguridad penitenciaria corresponde al Ministerio de Justicia, pero eso todos sabemos, ¿verdad? Eso es así. Uh-huh. Pero al mismo tiempo dice que Mario Abdo ya manejaba la información de conflictos entre clanes en las cárceles, pero nada hizo y responsabilizó al Ministro de Justicia JJ Ríos. Estamos hablando de Esteban Aquino.
Sí, pero esto es de público conocimiento, Carlos. Después de los eventos que ocurrieron en Coronel Oviedo y en Concepción, veníamos hablando de que había amenazas de que esto seguiría. Y bueno, es una, como te digo, tenemos nuestras limitaciones y dentro de nuestras limitaciones estamos trabajando.
Pero no funciona su sistema de alerta. Si ustedes sabían que se venía una guerra de clanes, etcétera, etcétera, y no solamente tenemos muertos y decapitados, nunca se dio. Eso no son penales, ministro.
Hemos evitado muchas otras situaciones que se pudieron haber dado. Hemos evitado, gracias al trabajo que se ha hecho, y esto lamentablemente ocurrió en San Pedro. Gracias a la permisividad y la connivencia del personal.
Yo sé que usted tiene problemas con el tema de los guardiacárceles, pero cuando tenemos que atacar el sistema, hoy última hora dice, 14 policías están asignados a la custodia de Miguel Cuevas, ¿verdad? Su correligionario, diputado, compañero de movimiento. Mientras usted, cuando hablamos siempre de problemas de seguridad en las cárceles, tiene problemas con la cantidad de guardiacárceles, encima que ganan poco, creo que 2.100.000 guaraníes. O sea, ¿usted se da cuenta de que este sistema en el que estamos es el que ya no funciona? Y si ustedes que están en el gobierno no arreglan y le dicen a Cueva, yo necesito 10 de esos policías que vos tenés, por lo menos momentáneamente, hasta que se tranquilice la situación... ustedes no debaten esto en el Consejo de Ministros, no se ponen a decir, che, presidente, esto ya no podemos más, yo no tengo guardiacárceles, pero acá mis correligionarios tienen 14, tienen 20 guardias de la policía, mientras la ciudadanía está insegura. O sea, ¿cómo ustedes debaten estas cosas en el Consejo de Ministros? A veces yo quiero saber si ustedes viven en una burbuja o cómo es el tema, porque no hay una conexión con la realidad, con la problemática que vive la gente, o cuando explota la granada en sus propios ministerios, como acaba de sucederle a usted.
Bueno, la contratación de personal también tiene sus problemas propios. Tenemos que tener el presupuesto para ello. Nosotros no teníamos presupuesto para la contratación de personal. Si bien hicimos...
Pero si hay presupuesto para contratar operadores políticos.
Pero en el ministerio no.
Sí, digo, en general estoy hablando, si ustedes estos temas debaten en el Consejo de Ministros.
He priorizado desde que asumí la contratación de agentes penitenciarios y bueno, en cada departamento he tratado de que en las penitenciarías del interior se sumen más agentes penitenciarios, que es el problema real que tengo. Reitero, es un personal penitenciario por cada 80
reclusos.
Reclusos.
¿Qué le dijo al presidente? Me dijeron que usted ayer le presentó puso su cargo a su disposición, ¿verdad? Pero eso es una pedra grillada, porque siempre el presidente ayer puede destituirlo cuando quiera, ¿verdad?
Claro, es una redundancia. Mi cargo está a disposición del presidente desde la firma misma del decreto que me nombra.
¿Y qué le dijo al presidente? ¿Le dio su confianza para seguir en el cargo o le dio un plazo?
Bueno, el presidente... Ayer conversé con él, también está preocupado, me preguntó todo lo ocurrido y esta tarde tenemos una reunión encabezada por él con todos los organismos de seguridad de la República y hoy se va a tomar determinaciones contundentes sobre esta situación que estamos viviendo en el sistema penitenciario.
Me dijeron que usted políticamente...
Día a día, el domingo... El lunes a la noche hasta las 12, a la 1, estuvimos todavía conversando. Él seguía recibiendo informes de lo ocurrido en Tacumbú, bueno. Y él está permanentemente en contacto y preocupado por lo que viene ocurriendo.
Políticamente hablando, usted es lo que se dice un cupo del vicepresidente Velázquez, ¿verdad?
No, yo soy cupo del presidente. El presidente me dice, soy amigo de Hugo Velázquez de años. De años, no, de la época de la facultad, somos amigos personales más allá de la política, pero la designación del ministro fue por medio del presidente de la República.
No, él es el que sabemos que el presidente firma los decretos, pero siempre los dirigentes tienen cupos, ¿verdad?, en los ministerios, en los otros cargos del Estado. Le pregunto si usted responde al liderazgo del vicepresidente Hugo Velázquez, políticamente hablando.
Políticamente hoy respondo al presidente de la República. Soy amigo de Hugo Velázquez y reitero, soy el cupo del presidente de la República. Nosotros hemos trabajado por el presidente de la República, por Mario Álvaro Benítez para el presidente de la República.
Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga buen día.
Gracias, Carlos, a vos, a Tela y a toda la audiencia.
Adiós, hasta luego. El ministro de Justicia, el señor Julio Javier Ríos.